¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día jueves 22 de octubre. Como siempre, nos pueden escuchar ustedes aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y también en el 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR. Lo pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Además, estamos en a través de podcast, ¿no? De podcast, eso es. Estamos en directo, estamos en, también están todas nuestras canciones en duna.cl, las noticias actualizadas durante todo el día. Y también los podcasts están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Así que no hay que perderse absolutamente nada de lo que aparece en Radio Duna y en Duna.cl. Hoy es jueves, tenemos panoramas en un ratito más con Francesca Ravizza y también tenemos conversación sobre ciencia. En este caso vamos a estar hablando sobre los sismos y sobre específicamente los microsismos y su capacidad para de alguna manera entregar pistas en relación con la eventual ocurrencia de posteriores sismos más intensos, con ocurrencia de terremotos. Y esto tiene que ver con una investigación muy interesante que se realizó a propósito de ese sismo que fue muy grande del año 2014 en Iquique, el sismo del 1 de abril del año 2014, que fue un 8.2. De repente se le olvida que había en otras partes del país, claro, uno se centra, ¿no es cierto?, en el año 2010 y en ese 8.8, que efectivamente fue muy destructivo, pero ese 8.2 fue muy importante también y se sintió con fuerza desde Tacna hasta Antofagasta. Se ha ido haciendo una serie de investigaciones acerca de esto y vamos a estar conversando con el doctor Marco Moreno, que es director de Anillo Precursor e investigador también del núcleo Milenio Ciclo. Y vamos a conversar sobre específicamente sobre esta investigación que tiene que ver con la capacidad que tienen los microsismos para, de alguna forma, no predecir, no usemos la palabra predicción, pero sí ayudarnos a detectar la ocurrencia posterior de estas, de alguna manera, señales precursoras, ¿no? Ese es el análisis que hizo el doctor Moreno, así que estaremos conversando acerca de esto junto a Pancho Aravena en algunos minutos más. Así que, como pueden ver, tenemos un interesante programa, movido programa. Vamos a hablar de sismos, un tema que siempre interesa a los chilenos. Nos interesa hablarlo antes, durante y después de la ocurrencia de los terremotos, de esos temas que de alguna manera se nos quedan siempre pegados. Pero bueno, vamos a comenzar el programa, comenzando como siempre con María José Soto, quien ya está en línea y nos cuenta algunas de las cosas sobre las cuales se está discutiendo en estos días. Esto no es tan, bueno, es polémico porque sí tiene que ver con noticias que no son muy verdaderas, José, claro. pero estamos de acuerdo en que queremos buena información, por lo menos en algo podemos estar de acuerdo, todos los chilenos, ¿no?, en que queremos recibir buena información. Podremos discutir cuáles son las mejores fuentes de esa buena información y a quién le vamos a creer, pero en definitiva los datos son los datos, ¿no?
Exactamente. El domingo.
Esperamos que sea así.
De todas maneras, Polo, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo esto, todo plebiscito. Estamos a todo plebiscito en las últimas horas, pensando desde todos los ámbitos, desde el logístico, cómo ir a votar, qué votar, etcétera. Es lo que hemos estado debatiendo todos los medios de comunicación, en las casas, etcétera. Y uno de los temas importantes también, Polo, es no equivocarse en un montón de detalles a la hora de votar, que muchas veces nos enteramos de un montón de cosas que finalmente son fake news, son noticias falsas, exageradas, cosas que no son tan así. Por ejemplo, rondaba este rumor de que la gente mayor no puede votar en todos los horarios. Es falso, hay un horario específico para votar para la gente mayor, para protegerla, precisamente porque estamos en un momento de emergencia sanitaria y es importante que las personas adultos mayores voten eventualmente en un horario específico. específico. Por ejemplo, también había otro rumor de que si no llevas un lápiz azul de una marca X, no te lo van a permitir. Mm. O, por ejemplo, vas a tener que mancharte el dedo. Bueno, hay un montón de detalles que hacen que uno se asuste. Y porque evidentemente que hay cierto resquemor para ir a votar en tiempos de pandemia. Entonces, por eso, el gobierno tuvo una idea bastante inteligente, que es generar un decálogo del fake news, que son varios puntos, varias frases bien cortitas y precisas, donde se aclaran cosas importantes como, por ejemplo, para votar se puede usar cualquier lápiz pasta azul sin importar la marca. Por ejemplo, se exigirá una mascarilla para ingresar al local de la votación, pero puede ser cualquier tipo de mascarilla. Desde el año 2012, por ejemplo, que el entintado del dedo pulgar no es utilizado en los procesos electorales, salvo excepciones como, por ejemplo, gente con discapacidad visual. Es decir, prácticamente no se usa. Una aclaración también: se considera nulo un voto cuando no queda claramente establecida la preferencia de este. Los votos con marcas, dibujos o frases o manchas pueden ser, evidentemente, objetados por vocales o por los apoderados. En los centros de votación, Polo, va a haber desinfectante de alcohol, de cloro, toallas húmedas con alcohol, toallas de papel o servilletas para desinfectar permanentemente la superficie, los llamados kits sanitarios. La votación, Polo, se va a hacer un día. Los adultos mayores pueden votar en cualquier momento entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, que es el horario donde se cierran las urnas, pero tienen un horario exclusivo para ellos entre las 2 de la tarde y 5 de la tarde. Y así suman y siguen. Bueno, me quedan dos más, te la voy a decir. En caso de ganar la opción de apruebo, se inicia el proceso constitucional y se va a considerar el resultado de la segunda papeleta, que define si el proceso se hace con convención mixta o convención constitucional. Y en caso de ganar la opción rechazo, los resultados de esta segunda papeleta evidentemente ya no importan, no van a ser considerados, ya que se suspende este proceso constitucional. Todas estas dudas son las que están dando vuelta y es súper importante que las tengamos claro el domingo cuando vayamos a votar.
Es curioso, en todo caso, el tipo de fake news que efectivamente ha existido en relación con este proceso electoral, porque no tienen un sentido propagandístico en general. No van ni por el apruebo ni por el rechazo, o no tienden ahí ni por el apruebo ni por el rechazo. Y por otro lado, tampoco parecieran ser motivadas por una intención de desincentivar el voto. Pareciera más bien ser como, ignorancia.
Imprecisiones.
O imprecisiones.
Alguien que lee rápido.
Claro, exacto.
Y reproduce.
Hemos avanzado claramente en relación con procesos electorales anteriores, hay más claridad. De partida, a este plebiscito ya no hay nadie que le diga plebiscito como el del año 88, que la mitad de los dirigentes políticos le decía plebiscito.
Sí.
En eso por lo menos hemos avanzado en estos, ¿cuántos ya son? Como 40 años. El tema, a lo que voy, es que es importante, a diferencia de lo que ha pasado en otros procesos electorales, en lo que pasó con el Brexit, por ejemplo, lo que pasó con el proceso colombiano, lo que pasó con las elecciones norteamericanas del año 2016, donde hubo efectivamente una intervención de las redes sociales, de distintos medios, ¿no es cierto?, o pseudo medios de comunicación a través de internet, y con muchísima información que resultaba ser falsa, pero que tenía claramente una intencionalidad política, una intencionalidad ideológica, proselitista, para conseguir un efecto, ¿no es cierto? Y bueno, y en el caso, siempre se ha dicho, en el caso de esas tres elecciones, esas tres votaciones, el efecto aparentemente existió, sobre todo en el caso del Brexit y en el caso de las elecciones norteamericanas, pero en nuestro decálogo de fake news pareciera ser, como decíamos, más bien imprecisiones o ignorancia simplemente, y no la intencionalidad política que uno podría haber esperado en un caso como este. El único, claro, que obviamente no está en este catálogo o en este decálogo, pero lo único que ha habido son más bien afirmaciones discutibles que ha habido muchísimas en toda la propaganda electoral, que entiendo que termina hoy día, además, ¿no
es
cierto?
Hoy día, sí, hoy día. Mañana silencio de todos lados.
Mañana silencio propagandístico.
Sí,
y ahí sí que se han hecho hartas afirmaciones. La más polémica de todas ha tenido que ver con esa propaganda de una donde aparece una especie de un hospital, ¿no? Donde están muy angustiados los trabajadores de un centro hospitalario,
sí.
Médicos, enfermeras, qué sé yo, y que están diciendo, bueno, que van a tener que decidir a quién le ponen el ventilador o no, y ahí salió el subsecretario Arturo Zúñiga a desmentir eso. Eso fue en definitiva el contenido más polémico de la campaña, finalmente, pero en una campaña, por lo menos en una propaganda electoral donde se hicieron múltiples afirmaciones de todo tipo en relación con lo que contiene y no contiene la Constitución, lo que define o no define la Constitución, y todo eso podría perfectamente haber sido discutido, ¿no? Y polemizado. No lo fue porque yo creo que convengamos en que ha sido una campaña en general bastante light en ese sentido, en términos de la discusión de los contenidos, ¿no?
Sí, yo creo, Polo, que en este caso los fake news tienen de todo. Efectivamente hay, como dices tú, como falta de información, un poco que se leyeron mal las instrucciones, y esto se va contando de WhatsApp en WhatsApp, etcétera. Y también hay un poco de advertir condenas del infierno, gente planteando que si gana la prueba pasa esto, si gana el rechazo pasa esto otro, por lo tanto no vayas a votar, o vota de esta forma, o no votes convención constitucional, o votes comisión mixta. Yo creo que hay un poco de todo en este minuto. Por eso es importante que nos informemos de los canales regulares, de los canales institucionales, por último de los medios de comunicación que tienen ciertos niveles de seriedad y que tiene que ver con periodistas que están desplegados y especializados en áreas y que pueden dar una información lo más fidedigna posible.
Sí, pues, sí. Bueno, hay que buscar los medios efectivamente más creíbles posible. El tema es que eso ha cambiado muchísimo. Hay que reconocerlo. Yo creo que es parte también de las transformaciones que se han dado en nuestra sociedad, en todas las sociedades, hay que asumirlo. Y hay mucha gente que definitivamente le cree más al WhatsApp, al que le manda un amigo, un conocido, que a lo que aparezca en la tele, en el diario,
claro,
o a lo que digan en la radio.
Ahora,
o a lo que digamos,
bueno,
en la radio.
Si usted no cree en los medios de comunicación, entra a CERVEL, Servicio Electoral. Por último,
eso,
o sea, en algo,
último.
Algo hay que creer, alguna
claro.
cosa. Pero no te quedes con el WhatsApp ni con el meme donde viene una instrucción extraña que está reenviada y reenviada y reenviada. Es importante que uno busque la fuente para poder estar seguro y tomar la mejor decisión.
De todas maneras. Ya, pues, José, muchísimas gracias.
Un abrazo,
beso grande.
Chao, chao.
Oye, una cosa que quería. Lo que pasa es que ayer me quedé y me martiricé durante horas, ¿ya? Prácticamente 24 horas me estaba martirizando. Porque yo estaba convencido que el debate de Donald Trump con Biden era ayer. Y lo dije
hoy día.
Con toda soltura de cuerpo y con toda seguridad. Que mañana, hablando de. Y tú no me dijiste nada, pero no es culpa tuya, es culpa mía. Que mañana estoy absolutamente convencido que el debate era ayer, así que ofrezco mis disculpas. A mí no me crean. Eso es lo
a los auditores, dices tú.
A mí, yo le ofrezco las disculpas a los auditores. A mí no me crean. A la José sí, a mí no. La José habla con seguridad,
claro.
Y con certeza y con precisión. En caso mío, no me crean. Se los digo desde ya. Pero bueno, todo el mundo se equivoca, hay que pedir perdón cuando uno lo hace.
Pero además, en un día, ¿qué más da? ¿Qué más da?
No, era importante, de todas maneras.
Hoy día.
Esta noche sí que hay debate.
Y mañana, por lo tanto, sí vas a hablar del tema. Algo comentaremos. No pueden pelear mucho, les van a cortar el micrófono.
Les van a cortar el micrófono, sí. Pero Donald Trump. Yo
va a hablar igual,
se las va a arreglar, de todas maneras.
Claro.
Para interrumpir. Te amo, José, un beso grande, que esté muy bien.
Un abrazo, chao, chao.
Oye, a propósito de Donald Trump, hay una a esta altura ya, no sé, no es un rumor porque hay alguien que lo está firmando y lo dice con nombre y apellido, es un experto en seguridad cibernética que se llama Víctor Gevers, es un investigador holandés y asegura haber hackeado la cuenta de Twitter de Donald Trump. Aparece hoy día en el diario The Guardian. Originalmente apareció en The Volkskrant, que es un diario holandés, justamente. Bueno, él dice que no es que haya hackeado así de una manera muy, muy sofisticada el Twitter de Donald Trump, sino que lo hizo simplemente adivinando su clave. Y la clave, ¿sabe cuál? Supuestamente, pues esto no ha sido comprobado y tampoco ha sido... o sea, Twitter, se le preguntó a Twitter, a la empresa, si es que habían, si es que se había reportado o no algún tipo de actividad inusual o algún tipo de problema con la cuenta de Donald Trump. Twitter ha dicho que por el momento no han tenido ningún problema. Pero dice este hombre, Victor Gevers, que él adivinó la clave de Donald Trump. ¿Saben cuál era? MAGA 2020. ¿Por qué MAGA? Es porque es la sigla, ¿no es cierto?, de su slogan. Make America Great Again. M-A-G-A, MAGA. 2020, bueno, pues el año obviamente de la elección. Dice que se puso ahí a meter distintas claves que se le iban ocurriendo, distintas posibilidades de clave, y al quinto intento, bueno, funcionó. Dice que él esperaba que se le bloqueara después de 4 intentos fallidos o que a lo menos se le pidiera información adicional. Pero dice, él pudo entrar y dice que pudo publicar tweets y que también pudo publicar mensajes directos o tuvo acceso por lo menos a los mensajes directos. En todo caso, Twitter ha negado a este reporte. Dice, no hemos visto evidencia para corroborar esta afirmación. Incluyendo todo lo que se afirma, dice, lo que se sostiene en el artículo publicado en Holanda en el día de hoy, allá en los Países Bajos. Dice que hemos implementado de manera proactiva medidas de seguridad adicionales para esta cuenta, para no solo esta cuenta, sino que para un grupo determinado y designado de cuentas de alto perfil relacionadas con la elección en Estados Unidos, incluyendo distintas alas del gobierno federal norteamericano. Esto lo afirma un vocero de Twitter a través de una información oficial que ellos dieron. De todas maneras, dice que este hombre, Gevers, le dijo al diario de Volkskrant que y la verdad que la facilidad con la que él había podido entrar sugiere que el presidente no estaba utilizando medidas básicas de seguridad, como por ejemplo la verificación en 2 pasos. Esto, la verdad es que si es cierto que este hombre pudo tener acceso a la cuenta de Donald Trump, significa que podría haberle hablado a los 87 millones de seguidores que tiene Donald Trump. Y esto, claro, obviamente que genera o podría generar una reacción de pánico entre los seguidores. Dice este diario holandés que este hombre lo que está tratando de hacer es advertirle a Donald Trump y advertirle a otras personas que tomen medidas de seguridad a la gente de su campaña, a su familia, y dice que le envía mensajes vía Twitter preguntando si es que Donald Trump efectivamente tiene o pone la atención suficiente a las medidas de seguridad para que efectivamente lo haga, y que en estos mensajes que él ha estado mandando menciona a la CIA, la Casa Blanca, el FBI y al propio Twitter, a la empresa Twitter, pero que dice que no ha tenido ningún tipo de respuesta. No ha sido, como les decía, no ha podido ser verificada esta afirmación que hace este hombre. Vamos a ver si en las próximas horas o en los próximos días efectivamente esto es verificado y si es comprobado. La verdad que parece bastante difícil que se llegue a, pues bueno, por un lado que sea verdad, es bastante difícil que sea verdad o sea, que el presidente de Estados Unidos tenga esa contraseña, así de fácil, así de obvia, MAGA 2020, es como, probablemente dentro de las 3 o 4 o 5 a que uno podrían ocurrírsele a propósito de las contraseñas, ¿no es cierto?, posibles de Donald Trump, parece eso bastante difícil. Pero además, claro, parece bastante difícil también que de ser cierto, Twitter tanto Twitter como la propia campaña de Donald Trump lo admitan. Así que, bueno, veremos qué pasa en las próximas horas con esto. No va a ser tema del debate, sin duda, pero de todas maneras podría, si es que este señor hubiera sido más malintencionado, podría haberle provocado un dolor de cabeza importante al presidente de Estados Unidos. Si es que lo que él está afirmando, obviamente, es verdad. Vamos a escuchar un poco de música. Esta es una gran canción de Bob Dylan con Things Have Changed.
A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hard to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing. With the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy there jumped in a lake.
I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Todos los días jueves nos juntamos aquí con Francesca Ravizza para revisar los panoramas para el fin de semana y también para los días que vienen. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias, gusto saludarte.
Igualmente. Oye, muchos panoramas para el fin de semana, todos al aire libre.
Ah, muy bien, pues.
Todos al aire libre. Y eso que todavía no les traigo panorama para los que ya pasaron a fase 4 porque parten el lunes, algunos, y después el lunes 26, así que todavía están en panoramas para comunas en fase 3.
Excelente.
Oye, el teleférico después de 7 meses abre mañana, el viernes 23. Abrirá solamente los viernes, sábado, domingo y festivo desde las 10 de la mañana hasta las 19:45 horas, con algunos requisitos: haber comprado el ticket de manera online en la página web y usar la mascarilla, y va a tener un aforo máximo del 50%, y va a ser, estos son 500 personas cuando esté de manera simultánea, 500 personas de manera simultánea en el teleférico, y no van a estar todas las paradas, porque tiene tres paradas: Oasis, Tupahue y Cumbre. Sin embargo, ahora solamente va a funcionar como ida o como ida y vuelta desde Oasis. ¿Qué quiere decir? Que en Oasis tú te puedes subir y te bajas en Cumbre, y después puedes bajar caminando, o haces ida y vuelta. No puedes bajarte en la intermedia.
Ya, y no puedes subirte en Cumbre tampoco
para bajar,
exclusivamente bajar.
No, no se puede hacer eso. Esto para poder mantener el distanciamiento social y para poder mantener todas las medidas sanitarias. Es por eso que los viernes va a costar 2.850 pesos y 3.420 los fines de semana y los festivos. Como el domingo 25 es el plebiscito, va a cerrar a las 17 horas, pero el Parque Metropolitano va a estar abierto hasta las 20 horas, donde se van a poder visitar todas las atracciones y seguir también caminando en el parque y poder hacer trekking y disfrutar en familia, como ya lo hemos contando los distintos jueves aquí en el programa. Así que está muy entretenido. Eso sí, el domingo, el día del plebiscito, dicen que va a estar medio feo el día, podría incluso llover, caber. Yo ya, no me quiero creer, ya sería mucha la patudez creerme también meteoróloga, pero podría va a estar parcialmente nublado y se esperan algunos chubascos.
Ah, mira, muy bien, sí. Muy bien. Pero te salió como meteoróloga.
Sí, que muchos años viendo, sí, el tiempo.
Claro. Oye, no, pero eso tienes razón. Escuché que iba a llover ahora en la zona precordillerana. No, claro. Sé si va a caer algo en la ciudad. Parece que se ha ido acercando algo.
Algo, y va a estar seguramente nublado.
Bueno, ya veremos.
Oye, y el Museo Nacional de Bellas Artes también es uno de los museos que abrió a principios de este mes, y está con una interesante muestra de la artista argentina Gabriela Golder, que montó en la Sala Chile un trabajo que se llama Escenas de Trabajo, que consiste en una instalación con 12 canales en HD que se inspiran en la misma cantidad de litografías de el anarquista uruguayo Guillermo Facio Hebecker, que las publicó el año 1933. Se puede visitar los martes o los jueves en distintos horarios. Son tres horarios: las 10, las 12 o las 4 de la tarde. Y para poder ir hay que llenar antes un formulario online que está en el sitio web del museo, y ahí son cuadros en vivo donde trabaja Golder, y se puede ir retomando el sentido del arte social de este artista uruguayo que replica la artista argentina, y donde hay imágenes de obreros de fábricas recuperadas y teatros comunitarios, quiero decir, de Buenos Aires. La duración de la visita es de una hora y tiene una capacidad máxima de 25 personas por horario. Y otro panorama, que yo creo que es un panorama típico
de Santiago, que hace varios años lo hacía, yo creo que cada vez lo hace menos gente, pero tiene que irse retomando. Es el centro artesanal del pueblito de los Dominicos, que es como volver al pasado, ir al pueblito de los Dominicos, ¿no? Como al Chile colonial. Es como un panorama súper santiaguino ir al pueblito de los Dominicos, que también estuvo cerrado y ahora ha ido abriendo de a poco. Está abierto de martes a domingo, de las 10 a las 18 horas. Está justo en el Metro Los Dominicos, que a pesar de que el Metro Los Dominicos, desde que se hizo la estación de metro ahí, ha sufrido hartos cambios en la plaza, el pueblito Los Dominicos no está intacto, no ha cambiado la iglesia, no ha cambiado el pueblito. De verdad, está muy, muy bonito. Lo tiene, la municipalidad lo tiene muy bien concentrado, muy bien conservado, quiero decir. La entrada es liberada, es un paseo, como decía, familiar, y están ahora, la mitad de los locales están abiertos, están con aforo reducido, también se pueden estar 300 personas, me estaban contando desde el Centro Cultural de Las Condes que pueden estar de manera simultánea, les toman la temperatura en cada local, puede haber una persona por local, está la mitad de los locales abiertos, pero todos los fines de semana van abriendo más locales, están también los restaurantes típicos de comida chilena ahí, y bueno, ahí hay artesanía mapuche, artesanía en cobre, lapislázuli también, la piedra semipreciosa típica de Chile, así que orfebrería, también artesanía en plata. No sé si tú has ido al pueblito de los Dominicos, Polo.
Sí, he ido muchas veces. Hace tiempo que no voy, pero sí, lo conozco bien. Así sí, que es bonito. Sí. Algunos lo consideran muy, muy turístico, muy gusto de turistas, pero la verdad es que tienen cosas bonitas y hay artesanos de primer nivel en, sí, en ese lugar. Sí. Sí, vale la pena.
Vale la pena. Y cuando uno, cuando uno era chico, no sé si los que nos están escuchando se acuerdan que llevaban a sus hijos, ahí están todas hay un sector donde están las aves al lado de la carreta, y uno cuando era chico se quedaba muchas horas ahí mirando los pavos reales y los distintos pájaros. Todavía están ahí, así que mira, al lado del restaurante, así que un panorama muy, muy entretenido ahí en Avenida Apoquindo 9085, un panorama, parece. Y uno que no es un panorama, pero también es un deber para hacer el domingo, es ir a votar. También sí, el pues, domingo.
Pensé que iba a decir ir a misa.
Ir a misa todos los domingos.
Claro. No, ir a votar de todas maneras. Oye, sí, vamos a tener además, mañana les vamos a dar todos los detalles, ¿no es cierto?, de la transmisión especial que vamos a tener acá, sí, en Radio Duna, con la información, pero sobre todo con el análisis de lo, claro, que vaya pasando durante la jornada del domingo, durante la jornada eleccionaria. Así que vamos a estar acompañándonos, sí, desde temprano hasta tarde. Con
desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí en Radio Duna informándolos y acompañándolos.
Exactamente, mañana les podemos dar más detalles. Sí. Ya pues, eso sería.
Sí.
Ya pues.
Que esté muy
listo,
bien,
Polo. Fran, muchas gracias. Un beso grande, que esté muy bien.
Chao.
Oye, todos hablan de una nueva normalidad y de a poco efectivamente vamos encontrando esa nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. La Universidad de San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son diseño de productos y sistemas inteligentes, diseño digital de servicios y animación digital. Conócelas en www.uss.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando sobre sismos, sobre terremotos aquí en Aire Fresco. Espérenos.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
La Universidad San Sebastián presenta su nueva carrera, Animación Digital, donde podrás adquirir las herramientas para dominar una de las formas más rápidas y eficientes para transmitir diferentes ideas, conceptos e experiencias, por ejemplo, en cine o televisión. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto...
¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez!
¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero!
Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de FPs de Chile.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Hoy más que nunca hay que saber invertir. Inmobiliaria Fundamenta tiene la inversión perfecta con entrega inmediata. Eco Italia, en el corazón de Barro Italia. Conoce más proyectos inmobiliarios de Fundamenta en fundamenta.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días jueves tenemos conversación sobre ciencias y Francisco Aravena está especialmente gracioso hoy día. Eso es un chiste interno, tengo que compartirlo con ustedes en todo caso, pero es para hacerles saber que no me tiene muy contento en su sentido del humor.
Fue una bonita charla intergeneracional la que escuchamos con Fran Ravizza diciéndole, Polo, no sé si te acuerdas cuando era chico.
Ay, sí, ese periodo cuando, o sea, el periodo de Francesca Ravizza cuando niña y el mío cuando ella era
claro.
de la historia de este país bastante distinta.
Podemos quedar de acuerdo en que no eran los mismos pavos reales los que miraban.
No, si hubiera sido una tortuga, te creo, podría haber sido la misma, pero pavos reales no, sin duda no son. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Muy interesado en el tema que vamos a tratar hoy día, porque es una iniciativa Súper, súper interesante, que obviamente a todos chilenos cuando hablamos de terremoto, y no me refiero, por cierto, al popular trago con helado, sino que a lo que nos pasa a todos, por lo menos varias veces, varias veces en la vida de un chileno hay terremoto, ¿no?
Es verdad.
Podemos darlo por hecho. Y siempre, tal como tú decías al principio del programa, siempre nos quedamos comentando el tema, y como que incluso nos creemos más o menos expertos cuando nos burlamos del resto del mundo cuando pasan muchas cosas por temblorcitos, ¿no? Pero bueno, hay gente que se dedica más seriamente al estudio de esto, y este centro, el Anillo Precursor, es súper interesante lo que está haciendo. Es una investigación que tiene que ver con detectar movimientos que obviamente a nuestra percepción, a la percepción humana natural, no son perceptibles, pero que de alguna manera te dan indicios de la ocurrencia de sismos y de terremotos. Vamos a conversar con el doctor Marcos Moreno. Él es director del Anillo Precursor e investigador de ciclogeólogo de la Universidad de Concepción. Doctor Moreno, ¿cómo está? Muchas gracias por este contacto.
Hola, Francisco. Hola, Polo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bienvenido.
Gracias.
Quería partir, doctor, por preguntarle por este concepto de la sismogénesis, es decir, el inicio de los sismos, que no tiene que ver directamente, tal como destacaba Polo al principio del programa, no tiene que ver con predecir, sino que tiene que ver con una detección temprana, ¿correcto?
Bueno, claro, sí, hiciste una muy buena descripción un poco del proyecto. Y bueno, la idea es que hoy en día en Chile tenemos una muy buena red de equipos sismológicos y estos equipos de GPS, uh-huh, manejados por la red sismológica. Entonces, como sabemos, se han ocurrido varios terremotos grandes en los últimos, digamos, desde 2010, ¿cierto? El terremoto de Maule, después el 2014 con Iquique, después el 2015 con el terremoto de Illapel. Entonces, nos ha permitido un poco detectar y tratar de estudiar un poco mejor cómo es la deformación y la sismicidad en los años, meses y días antes que ocurran estos grandes terremotos. Entonces, todo este avance en la nueva tecnología, que básicamente es tecnología satelital, nos permite conocer un poco mejor estos procesos de la liberación de la energía sísmica. Cómo se prepara un poco la falla, que es el contacto entre la placa de Nazca, ¿cierto?, y la placa continental, que está constantemente acumulando esta energía, y cómo esa energía se libera. Hay una etapa como preparatoria donde se libera esta energía y se produce un gran terremoto. Entonces eso es como lo que nosotros tratamos un poco de detectar, porque como dices tú, son movimientos lentos, difíciles de
pequeños terremotos a microsismos, o son otro tipo de movimiento, profesor.
Bueno, hay que pensar de que los terremotos, ¿cierto?, o ya sea pequeños sismos, son evidencias de que hay una liberación de energía. Entonces, un pequeño terremoto nos está indicando que hay parte de este contacto que se está deslizando, se produce un movimiento brusco. Estos terremotos de baja magnitud no son imperceptibles en la superficie de la Tierra, pero sí pueden ser detectados por las vibraciones, pueden ser detectados por sismómetro. Y estos terremotos, ¿cierto?, son como evidencia de la liberación. Pero también tenemos que pensar de que estos son periodos cíclicos donde se acumula la energía por un periodo muy largo, donde este contacto entre las placas está trabado. Ya está trabado, no se está moviendo, y está acumulando esta energía, porque constantemente la placa oceánica está bajando, chocando con el continente, pero como este contacto ocurre donde las rocas tienen un comportamiento friccional que no permite el movimiento, entonces ambas placas están juntas, y estas zonas trabadas nosotros las podemos detectar porque producen deformación en la superficie de la Tierra. Y estas zonas trabadas, lo que hemos detectado ahora con estos nuevos estudios, que son rodeados por esta pequeña sismicidad de baja magnitud, porque al estar constantemente esto trabado y empujando un poco, porque es como está bajando, en las partes que están rodeando esto se empieza a comprimir y empiezan a producir terremotos pequeños que liberan un poco de este movimiento. y hay otro mecanismo que también se llama como terremotos lentos, que se llama, porque hay que pensar que es cierto, un terremoto grande que produce una deformación casi instantánea, digamos, de segundos a unos pocos minutos en la superficie de la Tierra, o con movimiento en la falla, son ciertas sacudidas que son casi, son unas sacudidas súper rápidas, instantáneas. Pero esto también no estos datos, por ejemplo, que son GPS comunes, no son como los GPS comunes y corrientes, son básicamente parecidos, pero permiten adquirir una mayor precisión en la detección de los movimientos de la superficie de la Tierra, nos permite también detectar otros terremotos que se llaman como terremotos lentos, los cuales pueden durar varios días, semanas, incluso meses, los cuales no son perceptibles, no irradian esta onda sísmica, porque son más lentos que los terremotos comunes y corrientes. Y eso nos están indicando, por ejemplo, que hay una etapa donde esta zona, ¿cierto?, está trabada, ¿cierto?, acumulando energía, hay sismicidad que rodea esta zona, y eso mismo va produciendo que parte de esta zona trabada se empiece como a desacoplar lentamente. Pero tú tienes que pensar, ¿cierto?, que ocurre un terremoto que libera esta energía que está acumulada, pero esa liberación, al parecer, que todos estos instrumentos nos indican que no, este movimiento brusco no ocurre así de manera tan espontánea, sino que puede haber una etapa donde se empiece como esta parte de trabajo a destrabar lentamente y finalmente se resfala o se desliza la placa y se produce el gran terremoto. Entonces, esos son lo que llamamos como terremotos lentos. Entonces, la clave está un poco en entender esos terremotos lentos, detectarlos, porque también tenemos que pensar de que estos datos de GPS, estas antenas GPS que están en la superficie, no solo están detectando el movimiento, digamos, relacionado a terremotos, sino que también están influenciados por otros movimientos que afectan la superficie de la Tierra, como el efecto local, por ejemplo, incluso se ha notado que cuando hay cambios, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, que pueden ser de varios centímetros, producto de la carga, por ejemplo, de la lluvia. Entonces, cuando hay más lluvia, se produce una carga en la superficie de la Tierra, y la Tierra baja un poco. Después, en el verano, hay un rebote y sube. Entonces, hay como una especie de ciclo. Entonces, separar todas estas señales es algo complejo, y eso es como el gran desafío.
Pues, profesor, claro,
dígame.
Sí, entiendo que el terremoto del 2014 en Iquique, en particular, fue muy muy iluminador para esta clase de estudios. ¿Qué tiene de particular ese evento?
Bueno, ese, digamos que es el terremoto que ha mostrado una fase, digamos, precursora más clara de los terremotos que han ocurrido últimamente acá en Chile y, digamos, también a nivel mundial. Tuvo una fase de deformación y sismicidad anómala, la cual empezó a ocurrir, digamos, 2 meses antes del terremoto y se intensificó 15 días antes del terremoto, donde uno podía ver, por ejemplo, la deformación de estos GPS que ya estaban apuntando el movimiento hacia la zona donde iba a producirse la ruptura. Entonces, se ve una etapa precursora donde se empieza a desacoplar esta zona que estaba trabada, que es la que finalmente se rompe durante el terremoto, y la pudimos detectar. Pero claro, el problema está en que todos estos estudios hasta ahora se hacen generalmente después que ocurren los terremotos. Entonces, claro. Ahí, claro, que uno tiene más tiempo para poder analizar los datos, procesarlos de una manera más precisa. Y la clave hoy en día, yo creo que es tratar de aprender de todo esto, que esta información que hemos adquirido con la ocurrencia de estos terremotos y el monitoreo de preciso que se está haciendo, cosa de que podamos implementar esto ya en un antes que ocurran los terremotos, porque esa es la clave.
Exacto.
Estamos conversando con el profesor Marco Moreno, doctor Marco Moreno, director de Anillo Precursor, investigador de ciclo, geólogo de la Universidad de Concepción. Estos son procesos que se están dando de manera continua, ¿no? Por lo que le alcanzo a entender. En ese sentido, este concepto del que se habla tanto, de los silencios sísmicos, sería más o menos relativo entonces, ¿no? Porque en el fondo la sismicidad es absolutamente permanente. Lo que pasa es que, claro, no se expresa su expresión en grandes dimensiones, con los megasismos, es efectivamente muy esporádica, pero movimiento existe de manera continua, ¿no?
Claro, continuamente, si uno ve, por ejemplo, un mapa de la sismicidad a lo largo de todo el margen chileno, va a ver que básicamente todos los días ocurre sismicidad de baja magnitud. La clave es que hay un concepto esto de las lagunas sísmicas, que son zonas donde no han ocurrido terremotos, digamos, de una magnitud considerable, magnitud mayor a 8, por ejemplo. Tenemos que pensar que estos son procesos cíclicos donde se acumulan energías por décadas, incluso a siglos, en estas zonas que están trabadas, y una vez que esta energía que está acumulada es mayor a la que puede resistir esta falla, esta zona de contacto, se produce el movimiento y libera esta energía. Se produce como un rebote, que es como si fuera un acordeón, ¿cierto? Chile se empieza a comprimir hacia Argentina, se empieza como a cortar, y hay un momento ya que ese acortamiento ya es lo suficiente, y se mueve una parte, un segmento, y produce un terremoto. Entonces la sismicidad está ocurriendo en manera continua, porque este es un proceso continuo. La placa oceánica está constantemente siendo sustentada bajo el continente sudamericano, pero tenemos que pensar que hay partes que están como clavadas. Eso nosotros lo llamamos como acoplamiento, como que se traba en esta zona, y al estar trabada, entonces nos está produciendo sismicidad en un gran segmento, solamente los bordes. Entonces, si nosotros podemos describir o caracterizar, por ejemplo, estos patrones de esta sismicidad que está rodeando esos segmentos trabados, y junto con la deformación que estos segmentos trabados producen en la superficie, los podemos identificar. Entonces, sabiendo un poco de cuándo ocurrió un gran terremoto en esa zona, podemos más o menos estimar el peligro sísmico que esa zona puede tener. Entonces, por eso es importante caracterizar esta sismicidad, caracterizar la deformación y también tener en consideración cuándo ocurrió el último gran terremoto en esa zona. Porque
¿profesor?
Esa es la última cosita. Por ejemplo, hoy en día es fácil decir el dónde. O sea, ya sabemos zonas que están más trabadas que otras, pero la clave y la que no sabemos es el cuándo. Ese es el problema que...
Se sabe dónde está la laguna, pero no cuándo ese periodo va a terminar.
Exactamente.
Profesor, muy breve porque ya nos pilla el tiempo, pero me imagino que si cada vez podemos ir mejorando nuestra capacidad de detección de estos movimientos gracias a la tecnología, ¿usted cree que vamos a llegar a un momento en que esta tecnología y el conocimiento que tengamos en torno a eso avance a tal capacidad que efectivamente podamos predecir, entre comillas, es decir, advertir ¿cuándo viene un terremoto más grande de manera de evitar sus daños?
Bueno, es la pregunta del millón. Pues yo, siendo honesto, yo pienso que aún estamos lejos de poder predecir, porque la verdad de cosas es que aún no se comprende muy bien cuánto tiempo puede, por ejemplo, una falla mantenerse trabada, o qué es lo que hace que esta falla realmente se destrabe y produzca un terremoto. Entonces, estamos todavía un poco lejanos de poder predecir los terremotos. Lo que sí podemos con este tipo de instrumentación y método es caracterizar mejor las zonas donde podría ocurrir un terremoto. Entonces ya podemos ver que, por ejemplo, en la zona central de Chile se caracterizan, podemos notar, dos zonas bastante claras y ahí no ocurrió un terremoto grande con estas características, ¿cierto?, que produzcan grandes tsunamis desde el año 1730. Entonces, hay una acumulación relativamente grande, anómala, en el tiempo, que ha perdurado por casi 300 años. Así que y podemos notar, por ejemplo, con esto, con la distribución de sismicidad, con los datos de GPS, y se identifica que esas zonas están trabadas, y se han estado trabados por un periodo de tiempo tan grande, tienen el potencial de producir un terremoto grande. Entonces, yo creo que falta mucho tiempo para poder predecir los terremotos, pero quizás podemos avanzar a caracterizar anomalías, que esas anomalías nos podrían, por ejemplo, uh-huh, ayudar a dar alertas, como se hace, por ejemplo, con los volcanes, ¿cierto? Cuando dicen hay una alerta amarilla, una alerta roja, claro, y generalmente quizás, claro, no, el volcán no hace erupción, pero se da la información y se puede preparar un poco a la sociedad para que esté un poco más preparado.
Claro, y eso sería ya un avance tremendo, claro.
Aunque sea un pequeño avance, podría ayudar. Entonces, claro, detectar estos terremotos lentos, claro, nos podría, sí, decir, en esta zona está ocurriendo algo anómalo, quizás necesitamos mirar con más detalle, poner más instrumentos, quizás. Y creo que eso avance podría ser realizable, digamos, aquí a una década. Pero por eso terremoto, creo que necesitamos mucho más tiempo.
Profesor, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muy interesante.
Disculpe,
la conversación.
Bueno,
no, esa es la idea.
Esa es la idea.
Muchísimas gracias, doctor Marco Moreno,
gracias
director de...
Por todo.
Ajá. Sí, lo quería despedir recordando que estábamos conversando con el doctor Marco Moreno, director de Anillo Precursor, investigador de Núcleo Milenio Ciclo y geólogo de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias, profesor. Gracias también, Francisco Aravena. Pancho, un abrazo.
Hola, un gusto, como siempre. Persiste, ¿eh? Tienes gran futuro.
Gracias. Ya nos vamos, bien, amores notables. Después, nada personal. Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén muy bien. Sigan en Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.